La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo
un velero llamado Libertad es esto que escuchamos. En voz de Carlos Rivera, uno de los muchísimos que se han pronunciado pues a favor de la paz. Carlos Rivera y José Luis Perales y Jaime Núñez y Daniel Rentería y aquí su servidora, les damos todos la bienvenida, ya a las 5 de la tarde, el horario en el que estamos juntos. Ay, con toda la información importante que por supuesto pues es muchísima luego de lo que ha ocurrido allá en Ucrania, la invasión por parte de Rusia en Ucrania, que sigue avanzando y sigue desde luego preocupando, generando reacciones, generando devastación, generando muerte. Estaremos en todo lo importante, pero antes lo saludo y con enorme gusto. Queridísimo Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, Pau, qué privilegio poder compartir esta tarde contigo, con Dani, con todos. Y bien lo dices, información que va pues generándose minuto a minuto. Hace muy poco ya en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México votó a favor de esta resolución del Consejo, condena a Rusia por su invasión a Ucrania, pero Rusia votó en contra, por lo que vetó la resolución. Así que interesante, porque Rusia también pertenece en cabeza a este Consejo, así que vamos a entrar a detalle en esto que está sucediendo y, como lo decimos, Pau, pues cambiando minuto a minuto prácticamente.
Sí, y bueno, pues hay también reacciones a nivel que llaman la atención. Vamos a hablar con Beata Boina, que pues nos ha descrito parte de lo que ocurre allá en Ucrania, pero que además pues está ahora, digamos que en un intenso intercambio de pues de mensajes a través de redes sociales con la embajada rusa acá en México. Estaremos en el tema, en los efectos económicos que ya tiene esta invasión. Bueno, y hasta en Venezuela vamos a hacer escala, porque ocurrió algo, la verdad, que difícil de creer. O sea, es tan mágico el señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ya pudo vacunar al 102.6% de la población.
Bueno, imagínate, alguien que habla con los pajaritos y les manda mensajes y quien adelanta las navidades y hace eso, pues es capaz de vacunar al 102% de su población.
Pero tú que eres como muy listo para eso de las finanzas y las matemáticas, Jaime, tú sí tienes idea de cómo lo logró. Porque
no entiendo, pero bueno.
Bueno, pues a ver si alguien sí. Vamos a indagarlo. Dani, te veo sonriente.
Sí, cómo no, Pau, cómo no. Y es un gran día acá en Acapulco por el Abierto Mexicano de Tenis. ¿Qué partidazo nos espera hoy por la noche? A las 10 de la noche, Medvedev contra Nadal, se repite el duelo, ese épico que significaron allá en Australia, de tal manera que sí, y seguiremos hablando de las reacciones, porque ya es oficial lo que adelantábamos ayer de la Champions, que ya no será en San Petersburgo, y lo de la Fórmula 1, que también le dan para atrás, así que vamos a hablar de ello.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país en una calurosa, muy calurosa Ciudad de México. Juntos vamos a iniciar con toda la información y lo que se genera directamente desde la península, ya en la Riviera Maya. Voy directamente contigo, Stephanie Almaraz. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Se presume un nuevo acto de violencia. ¿Qué está ocurriendo? A ver, hace un año, un día, asesinaron a Ignacio Sánchez Cordero, quien era el secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Puerto Morelos y quien era, pues, un firme aspirante a ser candidato para el proceso electoral que viene en los siguientes meses para Quintana Roo. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Lo que se está dando de información. Stephanie, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Y así es, bueno, pues esta tarde la Fiscalía General del Estado habría confirmado la muerte de 3 personas, esto en la comunidad de Leona Vicario, lo que sería el municipio de Puerto Morelos. Uno de ellos, como lo señalas, es el hermano de Nacho Sánchez, quien se llama Darío Sánchez Cordero, también cuñado de Blanca Merari, quien es alcalde de dicho municipio, quienes se encontraban en una marisquería con otras 2 personas quienes hubieran sido ultimados con arma de fuego. La dependencia estatal pues ya informó que se inició la carpeta de investigación relacionada con estos hechos y pues bueno, en estos momentos también la fiscalía pues está levantando pues todas las evidencias en este lugar de donde ocurrieron los hechos. Y como comentas, bueno, esto se da a un año de la muerte de Nacho Sánchez, quien se perfilaba para ser pues el candidato a presidente municipal por este 11º municipio. Uh-huh. Ya también el gobierno de Puerto Morelos pues dio a conocer su postura condenando los hechos de violencia y bueno, rechazó que cualquier acto de violencia pues se siga generando en todo Quintana Roo y en este municipio. Hasta el momento esta es la información que ha trascendido.
Veremos qué es lo que ocurre y veremos qué es lo que señala la propia fiscalía en torno a la investigación y al avance de la misma. Así que muchas gracias, Stephanie, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Preocupante, sí, la situación y la violencia allá en Quintana Roo, una entidad muy importante en términos de turismo central en la recuperación para esta industria, pero bueno, pues sí, seguridad será lenta esta recuperación. Y fíjense, bueno, pues hemos insistido mucho en la importancia de que no permanezcan impunes los asesinatos en contra de periodistas. Hay de hecho un nuevo caso, un periodista más que fue asesinado. Vamos a hablar de ello, del periodista Jorge El Choche Camero, que fue asesinado mientras estaba en el gimnasio allá en Sonora, en Empalme, Sonora. Pero antes voy con Rocío Galván. Ella es nuestra compañera corresponsal en Baja California, y es que el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó la detención de 5 presuntos implicados en el asesinato de Margarito Martínez Esquivel, este colega periodista, pues del que hemos hablado en otras ocasiones. Rocío, te escuchamos, atentos con la información.
¿Qué tal, Paola? Te saludo con mucho gusto, igual que a Jaime. Sí, mira, te informo, hace unos minutos, bueno, estoy hablando de hace aproximadamente una hora, terminó la rueda de prensa con el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, aquí en Tijuana. Y bueno, en esta rueda de prensa él dio a conocer que no son 5, sino 10 los detenidos. Son hombres y mujeres, no especificó los nombres. Dijo que fue un operativo que se realizó la madrugada de este viernes, en 6 colonias de aquí de Tijuana, en donde fueron ubicadas estas personas y que todas están relacionadas con el asesinato de Margarito Martínez Esquivel. Esto es lo que informó el fiscal. Faltan muchos datos todavía, los nombres. Y lo que dijo también, eso es importante, dio un dato, dijo que algunos de los detenidos están sujetos ya a otras investigaciones por homicidio. Entonces, bueno, esto te digo, ocurrió en un operativo esta madrugada aquí en Tijuana y sucede unas horas después, Paola, Jaime, audiencia, de que se realizó la instalación del mecanismo de protección a periodistas en donde estuvo el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como representantes de los medios de comunicación. Y en esa reunión estuvo la madre de Margarito, Englantina Esquivel, que lo único que demandó fue justicia para su hijo porque dijo que lo único que hacía Margarito era pues trabajar. Entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento. Esta conferencia era muy esperada, había generado mucha expectativa. Se realizó a la 1 de la tarde, un poquito más tarde de hora de Tijuana. Y esto fue lo que aportó el fiscal. Te vuelvo a repetir, se habla de detención de 10 personas Hombres y mujeres, no dijo cuántos hombres ni cuántas mujeres, y este operativo que se realizó la madrugada de este viernes. Entonces estamos a la espera de ver qué sucede, porque pensamos que puede ocurrir lo mismo que con los asesinos materiales de Lourdes Maldonado, que fueron trasladados de la Fiscalía a la Penitenciaría del Estado y en un operativo de mucha seguridad. Entonces estamos esperando a ver qué sucede, pero lo que tenemos, esto es de última hora lo que ocurrió en esta tarde, en esta rueda de prensa, Paola y Jaime.
Muchas gracias. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Rocío
Galván. Buenas tardes.
Bueno, ya lo decías, Pao, lo que ocurrió también allá en Sonora es muy importante. Hoy escuchaba a mi compañera Michelle Rivera con Ciro Gómez Leiva sobre las investigaciones y lo que estaba sucediendo allá en Sonora. Voy directamente hasta esa entidad, Michelle Rivera. Tú nos tienes información del asesinato de Jorge el Choche Camero, quien era funcionario público hasta hace muy poco tiempo, y hay información que tiene que ver sobre el asesinato y también sobre su actividad periodística. Él tiene una página de internet. Qué gusto saludarte, Michelle. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, Paola. Qué gusto saludarles. Efectivamente, hay actualización de este tema. Han cambiado mucho las cosas desde que se dan los primeros reportes, Jaime. Y es que sale la Fiscalía del Estado de Sonora a declarar que la investigación en relación al asesinato de este joven que ocurrió lamentablemente anoche se va a cambiar. No será por o debido al ejercicio del periodismo, porque trascendió que era dueño de un portal informativo y que estuvo también fungiendo como periodista, sino que se va a investigar como narcomenudeo y como parte de trabajo al crimen organizado. Esas declaraciones las ofreció la fiscal del Estado de Sonora a través de un video acompañada de María Dolores del Río, secretaria de Seguridad en el Estado, después de una reunión con la Mesa de Paz del Gabinete de Seguridad. Y bueno, la verdad es que le da un vuelco pues interesante. Es importante decir que a este joven se le relacionó también con uno de los videos que publicó Laura Occiso, quien lamentablemente apareció muerto, exdiputado por el PT, Daniel Palafox, también exfuncionario del Ayuntamiento de Empalme. La verdad es que ha le dado todo un giro impresionante a esta historia, y pues seguimos pendiente también de autoridades. Se ha cuestionado mucho, Jaime, si se trató del asesinato de un periodista. Muchos lo han puesto todavía en tela de juicio.
Sí, sin duda.
Pues seguiremos atentos a cómo avanza esta investigación. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Gracias, Michelle Rivera. Jaime, hablamos, sí, por supuesto, de pues los riesgos para ejercer el periodismo en México, que se ha convertido en el país más peligroso para hacerlo, pero me parece pertinente detenernos también en lo que sucede hoy en Rusia con la prensa y con estas prohibiciones que han recibido muchos colegas rusos o incluso corresponsales de distintos países tratando de, pues, de hacer su labor allá en Rusia, que no tienen permitido reportar como tal lo que sucede. Aquellos que pues hubo un grupo nutrido de periodistas que firmaron un desplegado en contra de lo que está ocurriendo con Ucrania, y ya empezó a haber represalias en contra de ellos. De entrada, pues ya los vetaron, digamos, ya les negaron el acceso a las que solían ser sus fuentes, y entonces no tendrán las maneras, la vía para hacer su trabajo. Muy complicado, ¿no? El autoritarismo, sí, y el atropello a la libertad de expresión en Rusia, donde ni siquiera se habla, vaya, cómo se reporta en los medios de Rusia lo que está ocurriendo con Ucrania. Se habla de una operación especial.
Exacto.
Un operativo, y no se habla de una, no se habla de una invasión, no se puede hablar de esa manera. Así que, bueno, pues la solidaridad, sí, con los colegas allá en Rusia, con quienes están pues buscando también retratar el sentir de muchos rusos que salieron a las calles a manifestarse en contra de la invasión a Ucrania y fueron detenidos.
Sí, 1.702 personas fueron arrestadas en 52 ciudades rusas, así lo da a conocer el monitor OVD Info, mientras se estaban reprimiendo estas protestas, que bueno, pues son a todas luces contrarias a lo que está ocurriendo en las decisiones de Vladimir Putin. La mayoría de los arrestos se han realizado en Moscú y en San Petersburgo. Ahí las protestas fueron fuertes, fueron muy copiosas, llegó muchísima gente, y ha habido también videos, cosa que ahí ahí sí el gobierno no ha podido detener, Pau, ni la propaganda. Videos en redes sociales que se ven ríos de personas protestando y gritando y también enviando un mensaje de solidaridad a la gente en Ucrania.
Pues sí, y en contra de la guerra, a favor de la paz. Mira, ya por más represión que haya y atropellos a la libertad de expresión, ya hoy con las redes sociales es imposible tapar el sol con un dedo. Y sí, sí pudimos verlo. A buena parte, es imposible saber con precisión, pero buena parte de la opinión pública en Rusia y la ciudadanía en Rusia, pues en contra de lo que está pasando con Ucrania, en contra de estas las decisiones de su presidente Vladimir Putin. Vamos a la pausa. Volvemos justamente para hablar sobre lo que está ocurriendo en ese lado del mundo. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Son ya las 5 de la tarde con 23 minutos, es viernes y bueno, pues estamos también atendiendo, como bien lo decía Paola, lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo como consecuencia en Nueva York. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas participó Juan Ramón de la Fuente. Desde hoy muy temprano el canciller Marcelo Ebrard también dio a conocer que un avión ha sido pues programado para llegar a Rumania para poder evacuar a la mayor cantidad de mexicanos que logren llegar a esa parte del mundo. Vamos con lo que sucedió hoy en el Consejo de Seguridad. Óscar Zúñiga, ¿qué nos comentas? Hace unos minutos salió ya esta resolución. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dejó claro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la postura de nuestro país ante la invasión rusa en Ucrania. En su mensaje, donde reiteró los principios del gobierno mexicano con base en su experiencia histórica, por ello dijo que México condena de forma enérgica la invasión rusa en Ucrania. Así lo dijo.
Estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye, además, una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Segundo.
En este mismo sentido, el embajador de la ONU, Juan Ramón de la Fuente, pues manifestó que se estará trabajando intensamente con el cabildeo de los demás países. Sin embargo, luego de una larga intervención, los representantes del Consejo de Seguridad realizaron precisamente la votación sobre el sí. Participó Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Noruega, Irlanda, Albania, Gabón, México, Brasil, Ghana y Kenia. En tanto, por el no, Rusia, y se abstuvieron China, India y Emiratos Árabes Unidos. Por lo pronto, quedó muy clara la posición de nuestro país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que la intervención que ha realizado Rusia a Ucrania se condena totalmente por parte de nuestro país. Es el reporte.
Gracias, Oscar. Esas abstenciones también no hay que perderlas de vista. Esas naciones que deciden abstenerse más allá de tomar una decisión importante en todo lo que está ocurriendo. Oscar, gracias. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes.
Ya las 5:25 y bueno, pues mencionaba que Beata Wojna, quien fue embajadora de Polonia en México y en Centroamérica, y bueno, ha sido de alguna manera nuestra guía en estos días de enorme tensión para Ucrania. Ha estado en medio de la polémica este día. ¿Está Beata? A ver, ya me confundí.
No, okay, vamos a ir más tarde
entonces a esta conversación con Beata Wojna. De cualquier modo, bueno, permítame entonces terminar la idea. Les planteaba que, bueno, pues ella escribió a través de Twitter que la mentira y la simulación de la Embajada de Rusia en México no tiene límites. Pensamos que durante los tiempos de la Unión Soviética ya lo vimos todo en aquella parte de Europa dominada por la URSS, pero no. Putin ha superado a sus maestros de la mentira. Y bueno, llegó ya la respuesta de la Embajada de Rusia en México, que escribe: lo que no tiene límites es precisamente su mentira y la simulación, señora ex embajadora, teniendo en cuenta todos sus esfuerzos en involucrar a Ucrania en una catástrofe que actualmente, gracias a usted, entre otros, está viviendo. Vaya,
qué dureza.
Pues vaya acusaciones, Beata, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Jaime, un gusto saludarles.
Bueno, vamos por partes porque es complejo, ¿no? Y hay mucho detrás. Propongo partir del tuit que tú misma escribes sobre la mentira y la simulación que atribuyes a la Embajada de Rusia en México.
Mira, la verdad es que la embajada representa obviamente al gobierno de Putin, entonces pues me dirijo a través de la embajada para pues demostrar que lo que ha hecho Rusia a lo largo de estas semanas, de estos meses, ha sido básicamente pues mentir sobre sus intenciones hacia Ucrania. Porque se ha repetido en numerosas ocasiones en el Consejo de Seguridad, incluso en discursos públicos de tanto de Putin como de otros representantes, incluida la embajada también, otros representantes de Rusia, que la intención de Rusia no es invadir Ucrania. Eso lo hemos escuchado, de hecho, pues se han burlado incluso del Occidente en un momento determinado, porque el Occidente anunció, o sea, presidente Biden, que por ahí se anunció, pero no presidente Biden, por ahí circuló que el miércoles va a haber una invasión. Entonces, toda una burla de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Ahora bien, lo que estamos viendo es que la mentira sí ha acompañado todo ese tiempo a la estrategia rusa de prepararse para una invasión. Una invasión que hoy en día pues está en un momento crítico, porque básicamente los rusos ya están en Kiev y se prevé que hoy va a ser un golpe definitivo, al menos de parte de los rusos. Vamos a ver si los ucranianos lo logran sobrevivir a esta ciudad para ocupar la capital, básicamente, y vamos a ver qué ocurre después. Lo más probable es que van a querer cambiar al gobierno y poner a un gobierno títere en este país. Entonces, sí, la mentira yo creo que hay que decirlo con claridad. La mentira es parte de la estrategia de Rusia en este contexto, y sirven para eso diferentes canales, para difundir esa mentira, tanto en el país, o sea, imagínate que en Rusia ayer o anteayer prohibieron relatar información sobre el conflicto basándose en otras fuentes que las fuentes del gobierno. Solamente las declaraciones del gobierno se pueden tomar en consideración cuando los medios en Rusia relatan, informan sobre el conflicto.
Es parte de lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Que incluso no hablan, o sea, solamente se pueden usar los términos oficiales, y en los términos oficiales rusos no hay una invasión, hay un operativo.
Sí, pero al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, la embajada de Rusia en México, pues por ahí tuitea un discurso de un general ayer mismo, cuando estamos viendo ahí pues bombardeos en Kiev de parte de los rusos. Pone un video del general ruso que está diciendo: estamos realizando una operación en Donbass, todas las acusaciones sobre los misiles en otra parte de Ucrania son mentiras. O sea, por favor, o sea, ya no estamos en la Unión Soviética, cuando sí realmente se podían ocultar muchas cosas, porque no había esa posibilidad de que lo que estaba pasando en los países afectados por las invasiones, por la política de la Unión Soviética, pues saliera información de otra naturaleza que información oficial. O sea, estamos en el siglo XXI, donde sí hay acceso a información, la gente puede informarse, obviamente, y mentir de esta forma.
Y grabar un video y compartirlo.
Por eso me permití decir las cosas como son, sin rodeos, y lo seguiré haciendo, porque creo que la gente sí tiene derecho a tener interpretaciones distintas que las que difunde Russia Today, que las que difunde la embajada rusa en México, porque, o sea, vengo de un país, Polonia, que ha estado durante pues muchos años, muchas décadas, formaba parte del bloque soviético, estaba en el Pacto de Varsovia, con posibilidades limitadas estar en contra de esa política de la Unión Soviética. Y el siglo XIX fue la época cuando Polonia estaba dividida, repartida entre Rusia, Prusia y Austro-Hungría. O sea, no existía como país. Entonces, sí entiendo plenamente, digamos, los esfuerzos que está haciendo Rusia para transmitir su mensaje, pero también hay que ver otro lado de la moneda y reconocer que hay países en la región, los vecinos de Rusia, los países que están en Europa Central y Oriental, pues que tienen derecho de existir, ¿no? Hoy en día, pues, me da la sensación de que están prevaleciendo también entre muchos analistas de relaciones internacionales esas interpretaciones de que es que si le dejamos a Rusia su zona de influencia, se va a quedar tranquila, ¿no? O sea, sí, de acuerdo. Qué bueno desde el punto de vista de la imagen global y de las relaciones de grandes, entre grandes potencias y ese equilibrio de poder o esos equilibrios que se podrían generar. Es una interpretación que ha prevalecido durante la Guerra Fría y ha prevalecido durante, o sea, gran parte del siglo XIX, de cómo se veían, de cómo se construían las relaciones internacionales. Pero la verdad, a la caída de la Unión Soviética llegó, se puede decir, una visión muy diferente de cómo deben ser las relaciones entre las naciones, una visión de generada por las teorías liberales, de que los países pues tienen derecho a decidir sobre su futuro y además tienen posibilidad de cambiarse, de transformarse, pues con el apoyo, con ayuda, por ejemplo, de los organismos como la Unión Europea. Y esa es la visión que estoy intentando transmitir y es la visión que parece que duele mucho a la rusa en México.
Ya se vio.
Y por eso esa respuesta de la embajada rusa dice que quien no tiene límites es Beata, en torno a la mentira y a la simulación, y que sus esfuerzos en involucrar a Ucrania en una catástrofe, eres corresponsable, de acuerdo a este tuit, de lo que está pasando en Ucrania.
Imagínate, o sea, el único responsable de lo que está ocurriendo hoy en día en Ucrania con los bombardeos, invasión militar, es Rusia. Por ahí en los debates en Twitter, por ahí alguien puso, burlándose de la embajada de Rusia en México, pues en breve vamos a ver una foto de Beata encima de un tanque compartida por la embajada de Rusia diciendo que ella es la culpable de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, sí. Pues sí, o sea, roza un poco el absurdo lo que está ocurriendo y lo que está haciendo aquí la embajada de Rusia en México con ese tipo, digamos, de propaganda, con ese tipo. Yo entiendo que son diplomáticos, hacen su trabajo, a veces tienen que mentir, obviamente, porque también les exigen eso, pero bueno, o sea, tampoco hay que culpar a una persona como yo de las atrocidades que están ocurriendo en Ucrania, porque pues de eso estamos hablando aquí.
Pues Beata, gracias por tomarte estos minutos para aclararnos estos puntos que nos parecían muy relevantes. Gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Es Beata Bojna, quien fue, sí, embajadora de Polonia en México, en esos términos, ¿eh?
Sí, 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 esa es la manera en la cual a través de este tuit pues quieren involucrarla de alguna manera y bueno, pues menospreciar lo que ha dicho a lo largo de las últimas semanas, su punto de vista de lo que está ocurriendo allá en Ucrania, Paula.
Ahora, los hechos están ahí, ¿no? O sea, puede en el discurso plantear una cosa el presidente Putin y sin embargo los hechos están ahí. Uh-huh. Y bueno, pues es en lo que tendríamos en todo caso que concentrarnos en eso, es en lo que ponemos el foco. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más. Vamos a ir directamente hasta Kiev. ¿Cuál es el estado de cosas en esa pues tan sufrida ciudad en este momento? Bueno, pues lo escucharemos luego del corte.
En un momento volvemos juntos.
Porque siempre estuve equivocada.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 37 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Recuerde que transmitimos desde la capital de la República Mexicana, la 1 con 37 minutos. Es tiempo de Kiev. Hay una diferencia horaria de 8 horas con respecto al tiempo del centro de México. Voy directamente con Oleg Andreyevchuk. Él es pues un analista político que habla un perfecto español y que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo allá en Kiev, en Ucrania, y por supuesto también saber qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas. Alexander, te saludo, te abrazo y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti, buenas tardes desde la Ciudad de México.
Sí, muy buenas noches, México, sí.
¿Cómo están las situaciones? Hoy vimos más imágenes, más preocupación. Vemos a un presidente ucraniano que está, pues, invocando la unidad de la gente en Ucrania y también un poco reclamando que no lo están acompañando los países a nivel global en el entorno bélico, porque las muestras y las acciones en el entorno económico se han dado, Alexander.
Sí, vamos a las noticias de últimos minutos. Ucrania declara, eso, la página oficial del ejército de Ucrania declara que Ucrania derribó un avión de tropas de desembarque, un Il-75, hace 30 minutos. También dos aviones militares de caza rusos también son derribados y dos helicópteros. Eso todo está ocurriendo cerca de la capital Kiev. Pues yo puedo declarar que nuestra defensa aérea está funcionando bastante, bastante exitoso, bastante bien. Lo que declaró el presidente, sí, claro que nosotros aquí faltamos el apoyo militar, pero por ejemplo, Macron, presidente francés, declaró que apoya las sanciones personales contra el presidente de Rusia, Putin, y el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov. También Francia está de acuerdo a cortar la conexión para Rusia en SWIFT, en ese sistema de pagos.
Aislarlo cada vez más. Alexander, también veía que como una muestra de apoyo, Polonia estaba evaluando enviar incluso municiones. Ya es un apoyo mucho más cercano al tema bélico.
Sí, porque en cosas prácticas se falta mucho los, no sé cómo es en español.
¿Refuerzos?
Antibalas. Un segundo. Y Polonia ahora mismo está enviando a munición a Ucrania por la ferrocarril y por las coches, porque aquí falta la munición ahora mismo. Ese es un apoyo, pues, de armas, un apoyo práctico que necesitamos ahora mismo.
¿Qué nos dices con respecto a los desplazados, las personas que pues han buscado huir, salir de Ucrania hacia otros países?
Sí, los ciudadanos intentaron a evacuarse al parte occidental. Eso fue posible hace 2 días, pero, por ejemplo, mi compañero me dijo hoy que es casi imposible a viajar hoy porque las carreteras están llenas de los militares ucranianos y también varias puentes están destruidas para bloquear el enemigo. Pues es mejor para gente a aislarse en las ciudades, en los sótanos, por ejemplo, en Kiev, en el metropolitano, que viajar a otros lugares, porque ahora es casi imposible a viajar de forma segura.
¿En qué otros lugares es posible protegerse de los bombardeos? Pues, vemos que hay muchas personas así concentradas en el metro, pero ¿y en qué otros lugares es posible protegerse?
A los sótanos, aquí en Ucrania, por ejemplo, hay esos pasos subterráneos en la ciudad, también funcionan como asilo. Hay los señales rojos que significan que eso es asilo. En los barrios civiles también hay esos sótanos ya preparados para locales antiaéreos.
Alexander, ¿qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con los productos en las tiendas? ¿Qué pasa con la gasolina? ¿Qué pasa con la energía eléctrica? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el servicio de internet? ¿En algún momento comenzará a haber escasez? ¿Se teme eso?
Por ahora tenemos la conexión telefónica e internet. De Wi-Fi funciona bien, ninguna ruptura. Lo que yo veo hoy en la ciudad, en Kiev, que las gasolineras están cerradas. Eso fue porque hoy fue un riesgo del ataque ruso al capital, pero el capital está bajo control ucraniano, pues sí, las gasolineras funcionan con no funcionan bastante bien, pero hay alimentación en las tiendas están abiertas, uh-huh. Todavía no existe ningún crisis humanitario y ningún crisis de productos, eso tenemos, y por parte de energía también no hay ninguna ruptura energética y de eléctrica, eso funciona también.
Por último, Alexander, rápidamente, ¿qué piensa la gente? ¿Esto puede alargarse más? ¿Qué sucederá con esto si se alarga más tiempo?
Sí, finalmente yo veo el apoyo unido del Occidente. Sí, Occidente necesita más tiempo para finalmente unirse contra un enemigo común como Rusia. Pero si finalmente tenemos ese apoyo, yo creo que Rusia va a frenar su operación ofensiva en los días próximos, porque como vemos, Ucrania está resistiendo bastante exitoso. El ejército ucraniano está protegiendo su país, el ejército ruso está perdiendo la gente, el técnico. Ahora mismo hay muchas evidencias que las sí. tropas rusas sufren bastante pérdidas en las batallas aquí en Ucrania, porque no entienden prácticamente qué están haciendo aquí. Los soldados rusos detenidos claro. no entienden qué están haciendo aquí, porque no sabían que estuvieron enviados a Ucrania. Eso fue un sorpresa para ellos.
Pues qué revelador todo lo que nos compartes. Te agradecemos mucho.
Sí, gracias. Sí, gracias a usted. Gracias.
Hasta pronto, hasta Alexander. Luego. Muchas gracias. Cuídate mucho y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda allá en Ucrania. Fuerte abrazo. Buenas noches.
Son ya las 5:44 y bueno, no podemos perder de vista otros temas que son relevantes. Sin duda lo es, la operación de la red 5G en México. Estamos hablando de un paso muy relevante en cuanto a tecnología, una apuesta en infraestructura que, es una buena noticia. Y agradecemos que esté con nosotros Ernesto Piedras, él es director general de The Competitive Intelligence Unit, para hablarnos al respecto. Ernesto, buenas tardes.
Paola, qué gusto, Jaime. Hola. Felicidades por este nuevo espacio. Feliz de estar aquí con ustedes y más con esta buena noticia de esta nueva fase a la que empezamos a entrar. Les voy a decir algo, un poco tarde, la pandemia nos pescó muy mal parados en cuanto al despliegue de esta quinta generación. Debimos haber arrancado estos trabajos hace 2 años, pero la buena noticia es hoy estamos aquí. AT&T hizo el anuncio pionero, enseguida Telcel el suyo, y es pues muy promisorio ver que las dos principales empresas de telecomunicaciones móviles, que vaya que hemos aprendido a usar las telecomunicaciones móviles en esta pandemia que ha resultado en un empujón digital, nos digan vienen más capacidades, vienen más velocidades, viene menor latencia, y con eso viene una disrupción muy importante. Redondeo diciéndoles, si hace 30 años nos hubieran dicho que hoy, 2022, estudiaríamos, trabajaríamos, haríamos el comercio, descargaríamos entretenimiento por estas redes, nos hubiera parecido ficción científica. Hoy sabemos qué es eso y tenemos la ventana de lo que viene con la quinta generación celular.
Es que no sé si hemos terminado de dimensionar lo que esta red 5G implica. ¿Qué es lo que más destacarías, digamos, de las posibilidades que abre esta red, Ernesto?
Paola, si dejas dar un pasito y medio atrás, la primera generación fue
hasta solo dos.
poder transmitir voz, era la primera generación. ¿Se acuerdan de esos primeros ladrillos? En la segunda ya mandábamos textos, mensajes cortos, BlackBerry estaba por ahí. 3 y 4 ya hacen, tercera, 3G y 4G ya hacemos streaming de audio y de video. Con 4G ya con muy buena velocidad y estabilidad. 5G nos multiplica muchísimas veces la velocidad, pero también la velocidad de recepción y además de poder conectar nuestros celulares, que lo va a hacer, lo hace ya en más de 200 redes en el mundo, vamos a hacer como la 206 en el mundo, lo que permite es utilizar estas redes para procesos productivos, médicos, educativos. Ejemplo, hoy que sí ya vemos que esto es una realidad, hacer una operación quirúrgica de manera remota con la precisión y la inmediatez que se necesita para el movimiento de un bisturí. Con 5G ya se puede hacer esto. Actividades financieras, cadenas productivas como ensamblados de auto, el Internet de las cosas que, aunque no nos demos cuenta, ya lo tenemos en nuestras casas y autos, ¿eh? Ya tenemos dispositivos inteligentes y nuestro reloj inteligente, lentes inteligentes, puede haber refrigeradores, etcétera, que diríamos, los necesito de manera imprescindible, tal vez no los he aprendido a usar, pues ahí vamos. Entonces, esta es la quinta generación. Remato también diciendo otra cosa. Uh-huh. Hoy imperan en México 3G y 4G, pero el país no está iluminado todavía por la señal celular de 4G. Si me dejaran hacer un promedio de cobertura nacional, sí, somos un país 3.6G, o sea, no hemos llegado a 4G.
Ah, mira.
Pero en términos tecnológicos se habla de lo que es el salto de la rana, el leapfrogging. No tenemos que esperar a llenar la plana de 4G para decir, uh-huh, entro a 5G. Son complementarias entre ellas e insisto, qué bueno que estas empresas inviertan, qué bueno que estas empresas compitan y la decisión como consumidores va a quedar en nosotros.
Claro.
Confiemos que muy pronto.
Y además, Ernesto, lo dices muy bien, esto va más allá de poder ver más streaming, por ejemplo, o series en Netflix o mandar WhatsApp más rápido. Esto es el futuro. Es la economía digital, abre muchas oportunidades y la verdad es un buen momento para que llegue a México.
Así es, hay muchos eslabones en esta cadena que tenemos que atender, porque como en cualquier cadena, si nos falta un eslabón, se cae toda la cadena. Son dispositivos, son contenidos, son los nodos o los equipos conectados, es la red, es el espectro radioeléctrico, esos tubos invisibles de los que casi no hablamos en la calle, pero que son necesarios, claro, para esta comunicación que estamos teniendo ustedes y yo en este momento. Entonces, por eso hace falta una revisión de esa política de conectividad para saber que está en todos los eslabones. Es muy importante que estén ahí, porque imagínense que nos tardáramos 5 años más. Sería como decir que no tuviéramos internet por 5 años,
no,
con lo que nos pasó en el siglo XIX, tardamos 50 años en tener ferrocarriles cuando otros países ya los tenían. Entonces, es importante esa adopción oportuna.
Y además, una cantidad de recursos muy importante para las arcas del Estado mexicano. Por ejemplo, Telcel va a invertir 900 millones de pesos en el año, ¿eh? Y luego las ciudades que más van a estar incorporando a esta red 5G. Ernesto, te abrazamos, te deseamos un excelente fin de semana. Y bueno, pues ya estaremos viendo qué ocurre con la 5G una vez que lo tengamos en nuestros dispositivos móviles. Cuídate mucho y fuerte abrazo.
Un saludo a los dos y conectividad para todos. Gracias.
Adiós.
Pues todavía más mágico que esta red 5G, lo que ocurrió en Venezuela, donde escuchen nada más a qué porcentaje de la población ya lograron vacunar.
A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta del 102%. 102.6 para ser más exacto, % de vacunación en primera y segunda dosis completa.
Lo acaba de escuchar mi hijo que tiene 10 años y dice, mamá, eso no es posible. Está en quinto de primaria. Señor Maduro, ¿qué pasó con las matemáticas? Alguien que de verdad, además lo reitera, ¿no?
No, o sea, lo repite tres veces. Tres veces.
Exacto, o sea, no es como que se le pasó, no se dio cuenta, o sea, va y viene con la cifra y reitera que el 102, para hacer 102.6 de plano, se le barrió, digo, por si pensábamos que ya no.
Bueno, es un personaje que ya dijo que habló con un pajarito y le dijo cómo se encontraba Hugo Chávez en su momento. Un personaje que en medio de la crisis y de la inflación y todo eso adelanta las épocas navideñas y las manda desde el mes de septiembre. Así lo ha hecho los últimos años y otras tantas cosas más.
otras tantas, como tener uno de los mayores potenciales petroleros del planeta y sin embargo una población empobrecida y buscando a toda costa cómo irse de ahí. También es difícil, eso es todavía más difícil de creer que el 102.6% de la población. Pero yo no quiero hacer más corajes a las 5:53 de la tarde.
No, y en viernes no vale la pena, Pau. Para nada.
Deportes con Dani Rentería.
No nos así que danos felicidad, constrúyelo, Daniel.
Sí, mira, les daría mucho más felicidad si ya estuvieran en el puerto de Acapulco para poder estar en el Abierto Mexicano.
Final adelantada, caray.
Final adelantada, sí. Era un duelo que todos deseábamos ver nuevamente porque lo vimos hace unos meses allá en el Abierto de Australia, ¿no? Un partido que se fue también largo, largo. Recordarás ese domingo, Jaime, que pues se termina y estábamos justamente en tu noticiario, en Telefórmula, uh-huh. Y termina y entramos ahí con el resultado y demás. Y ahora se vuelve a presentar, pero se presenta en la semifinal, que es también muy interesante porque finalmente uno de estos 12 grandes jugadores estará seguramente levantando el título. Veremos qué es lo que sucede. Porque me parece que el ruso Medvedev llega en un mejor ritmo, en un mejor estado físico, porque Nadal terminó agotadísimo del Abierto de Australia, se resintió de algunas lesiones, de algunos problemas físicos, de hecho puso en duda el poder venir a Acapulco por lo mismo, porque estaba todavía con algunas molestias, pero venir a Acapulco le iba a permitir finalmente pues medir la capacidad que poseía para otros torneos como es el de Indian Wells. Ahora va a enfrentar a Medvedev, ya el número uno del mundo, y será una prueba durísima para Rafa Nadal. Reitero, favorito el ruso, muy poquito por encima de Nadal, que viene estrenando 21 títulos Grand Slam. 10 de la noche, este duelo acá en el Abierto de Acapulco, que ha generado tal expectación, tal cantidad de movimiento, vaya, es de verdad muy, muy, muy fuerte la cantidad de personas que se mueven en torno a este lugar y también hacia acá, hacia el Acapulco tradicional, hacia el Acapulco dorado. Me parece que será un buen fin de semana para el puerto en términos económicos, en términos turísticos y muchos, muchos eventos como esos se requieren y se necesitan acá en Guerrero, concretamente sí, en Acapulco. Veremos entonces cómo le va a Nadal y Zverev esta noche. La otra semifinal, Stefanos Tsitsipas estará enfrentando a Cameron Norrie, también otro buen duelo. Stefanos es indiscutiblemente el favorito. Y por otro lado, les informo rápido también de pues ya lo que platicamos el día de ayer, ya es oficial, entonces París estará albergando la final de la Champions el 28 de mayo, ya quedó oficialmente así uh-huh. establecido, y la Fórmula 1 entonces también se suspende, iba a ser en septiembre, pero ya no habrá Fórmula 1 allá en Rusia. Canelo contra Dmitry Bivol, un ruso, justamente el 7 de mayo se acaba de dar a conocer ya el rival del Canelo Álvarez el 7 de mayo. Pues así los temas deportivos que están abriendo la conversación en todas partes de nuestro México y del mundo, Pau. Jaime.
Muchas gracias, Dani. Se nos acabó el día y la semana, Jaime, aunque tú le sigues porque...
No, Pau, te tengo que contar algo. Me voy de pinta Acapulco y ahorita agarro mis chivas y me lanzo para allá. Voy a descansar el fin de semana.
¿Tú sí vas a ver ¿sí? la final? Bueno, la semifinal.
Exacto. No, la semifinal quizá no la llegue, pero la final sí, mañana. Ahí te contaré el lunes.
Sí llegas, Jaime,
no
sí llegas.
Yo no sé qué estaba pensando que no.
Te vamos a echar de menos, Pau.
Para ir a Acapulco al Abierto y me lo voy a perder esta vez.
Bueno. Acá anda ya toda la banda, nada más faltas tú, comadre.
Faltas tú, Pau.
Sí, para que valoren. Adiós.
Adiós, hombre.